Y le voy a pedir a Mark que nos lea la palabra y que luego ore por Eric.
Bon dia a tots els germans i les germanes. Sigueu benvinguts. Llegirem la paraula de Déu a Zacaries, capítol 7, del verset 1 fins al 6. I diu així la paraula de Déu. Y sucedió que en el año cuarto del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el cuarto día del mes noveno, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Saracer, a Rehem, Melec y a sus hombres a implorar el favor del Señor y hablar a los sacerdotes que eran en la casa del Señor, de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, «¿Debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años?». Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? ¿O cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? Hasta aquí. Senyor, gràcies per la teva paraula. Et demanem, Senyor, que avui ungeixis a l'Eric com a pastor i com a missatger en aquest matí. Que les seves paraules no siguin seves, sinó que siguin les teves paraules. I també, Senyor, predisposa el nostre cor per escoltar el que tens que dir-nos a cadascun de nosaltres d'una forma personal i intransferible. Senyor, ajuda'ns, obre'ns les oïdes, obre la nostra ment i el nostre cor. En el nom de Crist, amén.
Dejadme que empiece con una, bueno, no es una historia, de hecho creo que es un hecho real, los jóvenes sabrán de qué hablo, pero yo lo vi en un cartel de Cuánta Razón, entonces es una fuente muy fiable, pero he estado investigando, no he conseguido encontrar las fuentes originales, pero creo que es algo que realmente sucedió, y en Australia, en uno de estos parques acuáticos, pues sabéis que tienen diferentes animales y tenían en este caso una orca. Sabéis las orcas, ¿no? Estas, bueno, sabéis lo que es una orca, estas negras, blancas, no hace falta, seguro que habéis visto muchas. Entonces, parece que esta orca dentro de su acuario grande empezó con el hocico como a rascar la silicona que unía los paneles de cristal, ¿no? Para que la gente pudiera verla. Entonces, claro, en el acuario se preocuparon mucho porque que lo hiciera un poco no pasaba nada, pero si seguía haciéndolo y haciéndolo, pues al final podía cargarse la estructura y romper el acuario. Y probaron de todo para intentar que la orca no hiciera eso. Le castigaron de algunas maneras, hicieron esto, lo otro, y no consiguieron. Entonces llamaron a un entrenador de perros, que ya me diréis tú, a una orca y un perro, pero bueno, no. Lo llamaron y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué haría? Dice, muy bien, mira, cada vez que arranque algo de silicona, le dais un premio. ¿Cómo que le damos un premio? ¿Qué sentido tiene este? Sí, sí. Cada vez que la orca arranque un poco de silicona, le dais un premio. ¿Sabéis qué pasó? Os lo explicaré después, ¿vale? Exacto, ahora ya tengo vuestra atención, creo. Bueno, hoy estamos en Zacarías, capítulo 7. Y realmente seguimos con este deseo profundo de que Dios nos hable como iglesia, porque estamos en un año donde estamos buscando la renovación de Dios en todas las áreas de nuestra vida, también en todas las áreas de nuestra iglesia. Y hoy nos acercamos a un texto que nos hace reflexionar sobre cómo nos acercamos a Dios, cuáles son nuestras motivaciones, qué nos empuja a buscar al Señor, a servirle y adorarle. Y hasta ahora en el libro de Zacarías hemos estado viendo varias visiones, sueños que el profeta Zacarías tuvo y que pues luego recogió en la Escritura. Pero ya habiendo pasado estos primeros 6 capítulos, ahora empezamos el 7, 7 y el 8 van como conjuntos, y ahora empiezan los mensajes del Señor directos al pueblo. Ya no son sueños ni imágenes a interpretar. Ahora Dios ya está hablando de una forma directa a su pueblo. Y digamos, estas primeras visiones tenían este propósito de animar al pueblo, ¿verdad?, en esta tarea que tenían. ¿Os acordáis qué tarea tenían? ¿Alguien se acuerda? Tenían que reconstruir el templo, ¿verdad? Varios nos visitáis hoy, deciros que el profeta Zacarías es enviado por Dios, junto a Geo y a otros, para animar al pueblo a retomar la tarea que tenían, que era, después del exilio de Babilonia, volver a Jerusalén y empezar reconstruyendo el templo. Y aunque habían empezado, enseguida habían parado, las dificultades los habían, pues, digamos, habían sometido a las circunstancias y ya no habían continuado. Entonces, las primeras visiones de Zacarías están empujando y animando al pueblo a, sí, que lo vais a conseguir, que lo podéis hacer, que el Señor lo promete. Veíamos en el capítulo 3 cómo el Señor les decía que iba a tratar con su indignidad. No eran un pueblo digno de servir al Señor, pero Él trataba eso. En el capítulo 4 veíamos cómo el Señor también trataba con su incapacidad. Ellos no podían hacer esa obra, pero era el Señor con su espíritu el que iba a hacer esta obra. Entonces ya podríamos decir que el pueblo tendría que estar animado a reconstruir, a seguir. Y lo cierto es que así fue, retomaron la tarea. Y aquí en el capítulo 7 ya nos encontramos en medio de la reconstrucción. Dice el texto que estamos en el año cuarto del rey Darío, viene la palabra de Dios. Digamos que están a medias de esta reconstrucción y, bueno, van siguiendo. Pero vamos a ver que surge una pregunta dentro del pueblo. Y en este capítulo 7 lo que vamos a ver es una denuncia de Dios de la religiosidad y una advertencia sobre el peligro de no querer escuchar a Dios. Y lo que este texto nos enseña a nosotros es que debemos analizar nuestro acercamiento a Dios, comprobando si nuestras motivaciones son las adecuadas y también si realmente estamos escuchando al Señor o no. Y lo primero que vemos es cómo la religiosidad es una esclavitud. Fijaos, los primeros tres versículos, ¿no?, veíamos que se relata esto, ¿no? En el año cuarto del rey Darío, de la aldea de Betel, un pueblo que estaba, pues, un poco, a unos 12 kilómetros, así decían, de Jerusalén, envían una comitiva, ¿no?, para, dicen aquí, implorar el favor del Señor. Jerusalén, aunque aún estaba en reconstrucción, pero ya estaba siendo el centro de la adoración del pueblo. Y envían esta comitiva a implorar el favor del Señor y también a preguntar a los sacerdotes y a los profetas si tenían que seguir ayunando el quinto mes. ¿Debemos llorar en el mes quinto y abstenernos, como lo hemos hecho durante tantos años? Bueno, ¿qué reflejaba este ayuno del quinto mes? ¿Por qué hacían ayuno? El ayuno del quinto mes iba destinado a recordar la destrucción del templo. Cuando ya Babilonia empieza a conquistar, toma Jerusalén, pues fue en el mes quinto que destruyeron el templo. Entonces, durante ese tiempo en la cautividad, los 70 años, año tras año, estaban haciendo este ayuno para recordar el desastre, para recordar que habían perdido el templo, que habían perdido la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo más valioso que tenían. Entonces, este ayuno tenía ese propósito, recordar cómo sus pecados, cómo su forma de vivir los había alejado del Señor. Y claro, ahora ya están construyendo el templo otra vez. Entonces, tiene sentido, ¿no?, la pregunta de, bueno, si ahora ya tenemos el templo, o si ya lo vamos a tener de aquí a poco, ¿tiene sentido que sigamos ayunando? Normal, era solo un día, no os penséis que era un mes de ayuno, ni una semana, era un día de ayuno, ¿eh? Era un día especial, pero era un día. Pero aún así, pues un día ya era una carga muy grande, ¿no?, para el pueblo, y decían, ¿tenemos que hacerlo? ¿Y qué habría sido lo lógico quizá para nosotros? Pues que el Señor dijera, pues sí o no, ¿verdad? Pues sí, seguirlo haciendo para que no os olvidéis de lo que os llevó a perder el templo, o decir, no, ya está, ya tenemos el templo, no hace falta más. Pero fijaos la respuesta del Señor, que está más interesado no en cuestiones superficiales, ¿no?, de si tienen que hacer o no hacer un ayuno, sino que Dios está trabajando con el corazón de su pueblo. Lo que hace el Señor con estas preguntas, ¿no? Hemos leído, cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y en el séptimo mes, ¿de verdad ayunabais por mí? O sea, ¿lo estáis haciendo por mí? Y luego dice, ¿no?, cuando coméis y bebéis, ¿no es para vosotros mismos? Claro, un ayuno nacional, pues obviamente no era una fiesta agradable, era un tiempo de abstinencia en varios sentidos, y entonces, pues de alguna manera se había convertido en una carga pesada, una carga de la que se querían liberar lo antes posible. Ahora, esta respuesta de Dios parece curiosa, porque decíamos, ¿no?, si dice que sí o no, ya está, ya se ha acabado. Pero Dios quiere trabajar el corazón del pueblo. Y, bueno, pensad que no había solo el ayuno del quinto mes, claro, aquí decimos, había el séptimo, había el cuarto, había el décimo, o sea, habían ayunos regulares que recordaban momentos concretos, ¿no?, de la caída de Jerusalén. Y podemos encontrar, ¿no?, cómo Dios ordena estos ayunos en Tercera de Crónicas 14. ¿No, verdad? Espero que nadie se la haya colado. No existe Tercera de Crónicas, no existe capítulo 14, no existe ningún lugar donde Dios había dicho que tenían que hacer estos ayunos. No había una orden de parte de Dios diciendo tenéis que hacer ayuno este día, este día, este día. No. No lo encontramos en la palabra. Estos ayunos lo hacía el pueblo, habían empezado de su propia voluntad, los habían empezado, pues parece ser que con buena disposición, ¿no?, para realmente recordar el mal que habían hecho. ¿Y estaba mal hacer estos ayunos? No estaba mal. La Escritura no nos dice que era malo hacer ayunos. A algunos nos convendría hacer unos cuantos, ¿verdad? Pero no era malo hacer ayunos. Lo malo era es que ese ayuno, que quizá había nacido con buenas intenciones, se había convertido en un ritual vacío de sentido. El pueblo, en vez de enfocarse en Dios, en vez de mirarle a Él, ahora simplemente se estaban lamentando por su propia condición, porque ya no estaban en la tierra prometida, ya no tenían el poder, los recursos, la grandeza que habían tenido en el pasado. Se lamentaban quizá por la pérdida de las cosas, ¿no?, que para ellos les daban valor, ¿no?, como el templo, la ciudad, los rituales, etcétera, etcétera. Ahí ellos encontraban su valor. Pero este ayuno había perdido su sentido. Ya no estaba centrado en Dios, ¿no?, y en recordar lo que habían hecho para separarse de Dios, sino que estaban centrados en ellos mismos. Y quizá incluso era una forma que ellos buscaban para manipular a Dios, ¿no? Si dejo de comer un poco y me esfuerzo por aquí, entonces Dios me va a bendecir por otro lado. Pero Dios, lo que vemos en la palabra es que a Él le repugna todo esto. A Dios le repugna la religiosidad. A Dios incluso a veces le repugna que hagamos cosas que Él nos ha mandado, porque estos ayunos no estaban ordenados por Dios, pero a veces en el Antiguo Testamento vemos como a Dios le repugna que incluso hicieran cosas que Él sí había dicho, pero las hacían con la actitud incorrecta. Fijaos cómo describe Isaías capítulo 1, del 11 al 14. Fijaos lo explícito y lo directo que es Dios con la vida religiosa que estaba viviendo su pueblo en ese momento. Dice así Dios: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Fijaros lo explícito que es Dios en señalarles. Le está diciendo, vuestra vida religiosa me da asco. Yo no quiero esto. Por mucho que estuvieran quizá cumpliendo con detalles específicos que decía la palabra, el corazón no lo tenían donde tenían que estar. Lo que hace el Señor es sacar a la luz uno de los mayores problemas del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Podríamos decir, están todos con el hantavirus y el no sé cuánto y el otro. El mayor virus que afecta al pueblo de Dios podríamos decir que es la religiosidad. ¿Está mal hacer un ayuno para recordar algo significativo en la historia? Por supuesto que no. El problema es que al final se convierta en un ritual vacío, en una expresión más del pecado y de la idolatría del pueblo de Dios, una expresión más de la condición lamentable del ser humano. Y a lo largo de toda la historia observamos, ¿no?, cómo el ser humano trata de llegar a Dios a través de rituales, de esfuerzos humanos que realmente no provienen de su palabra y que además reflejan como un entendimiento pobre de la naturaleza de Dios, de su carácter. Ayer, pues en la Rambla, podíamos hablar con muchas personas y algunas, desgraciadamente, venían, alguna venía buscando una estampita, pues eso, para que Dios le ayude. Otra persona vino que buscaba un amuleto, porque operaban a su tío, a su abuelo, y quería un amuleto que le diera suerte. Entonces le dimos alguna cosa, pero le dijimos, esto no da suerte. Usted ore al Señor y pídale cosas, pero no bases tu confianza en que si hago esto o hago lo otro, me irá bien. ¿Cuántos coches todavía llevan quizá una virgen o una pegatina? Por pura superstición, porque, bueno, no sé si está o no, pero por si acaso lo pongo y así Dios me protegerá. Vivimos todavía en un mundo esclavizado a la religiosidad. Y hermanos, Dios no necesita amuletos, ni rituales, ni rezos vacíos. Dios no es una máquina, ¿no?, que si conecto bien este cable con este y hago así y le pillo el truco, entonces conseguiré todo lo que quiero. Pensar en Dios de esta manera es insultarle. Insultar su naturaleza. Recuerdo el año pasado también, cuando el Barça ganó la Liga, porque también la ganó el año pasado, no sé si lo sabéis. Digamos que Rafinha, uno de los mejores jugadores, salió una noticia que había ido de rodillas, fue a Montjuic, y fue de rodillas desde una portería hasta la otra para darle las gracias a Dios, ¿no?, por haberles ayudado a conseguir la Liga, ¿no? Y luego se hacía un vídeo, las fotos, cómo tenía las rodillas. ¿Qué refleja eso? No me quiero meter con Rafinha, pero si me está escuchando algún día, te queremos mucho. Pero ¿qué refleja esa actitud? Refleja como que si yo hago cosas, ¿no?, si yo me esfuerzo, si yo hago determinadas rituales o cosas, Dios estará más contento conmigo. Dios me aceptará de una forma más amplia, me abrirá más los brazos, me tendrá más cerca suyo y me bendecirá. Pero todo eso no viene de la palabra de Dios. El Señor no nos enseña a pensar de esa manera. Ahora, es fácil pensar, ¿no?, en fuera del mundo, cuántas supersticiones tienen, ¿verdad?, nuestros familiares que no creen, la gente que está por la calle. Pero este mensaje va dirigido al pueblo de Dios. Y estas preguntas que Dios le hacía a su pueblo, ¿no?, de ayunabais por mí o coméis y bebéis por vosotros, también van hacia nosotros. Y desgraciadamente nosotros podemos vivir en supersticiones. Podemos vivir pensando, ¿no?, que si consigo venir cada domingo a las 11, entonces el Señor me bendecirá de una forma más grande. O si consigo ofrendar un poco más este mes, el Señor estará muy contento conmigo. Si hago muchos sacrificios, si me doy a vivir para los demás, si me doy a servir en la iglesia, en las ONGs, si consigo hacer todas esas cosas, entonces Dios me sonreirá. Dios estará contento conmigo. Entonces no me podrá decir que no a nada de lo que yo le pida. Vivir de esa manera es pura superstición. Y la palabra no nos deja vivir de esa manera. ¿Está bien hacer todas estas cosas? Por supuesto, está bien venir puntual, amén. Y sí, el Señor te bendecirá, eso sí. Pero no pensemos que si hacemos esta y otras cosas vamos a sobornar a Dios de ninguna manera. Obedecer a Dios tiene su bendición, tiene su recompensa. Pero lo importante es la motivación por la cual obedecemos. Estaba bien hacer un ayuno, estaba bien recordar los pecados pasados, ¿no?, para que no volviera a pasar, pero lo importante era la motivación para la cual la hacían. Hermanos, nosotros no tenemos que caer en esta esclavitud de la religiosidad. Evidentemente, obedecer a Dios, como digo, trae bendición, pero hacemos estas cosas no porque queremos conseguir algo de Él, sino porque le amamos, porque confiamos en Él. Servimos al Señor porque sabemos que Él verdaderamente conoce y entiende qué es lo mejor para mi vida. Le servimos y le amamos por lo que Él ha hecho por nosotros, no para que nosotros podamos conseguir lo que queremos. Si servimos al Señor porque tenemos necesidad quizá de que nos admiren, de sentirnos valorados por los demás, lo estamos haciendo para nosotros mismos. Incluso si servimos al Señor porque tengo que hacer algo en el culto porque si no me aburro, estamos sirviéndonos a nosotros mismos. También si ofrendamos dinero, si ofrendamos nuestro tiempo para que Dios no se enfade y apaciguar su ira, estamos cayendo en este espíritu de religiosidad, de hacer las cosas porque yo necesito conseguir mi salvación. Y si tú eres hijo de Dios, por favor no trates al Señor como una máquina expendedora. No le trates, ¿no?, como si hago esto y esto lo conseguiré lo que quiero, sino ámale al Señor por quién es. Ámale porque es tu Padre Celestial, porque Él lo ha dado todo por ti. Trata al Señor como un padre y no como, pues eso, un conseguidor de cosas. Y sirvamos al Señor, hagamos todas estas cosas que decimos que son buenas, pero hagámoslas porque hemos entendido lo mucho que el Señor nos ama, porque apreciamos su obra en nuestro favor, porque estamos eternamente agradecidos a Él. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Si queremos huir de la religiosidad, nuestra motivación principal para la vida, para nuestro servicio, para todo, debe ser la gloria de Dios. Debe ser que Él brille, que Él sea conocido, que Él sea amado, que Él sea tenido en cuenta. Que la gente desee conocer más de Dios, que le admire, que lo disfrute. Si esa es nuestra motivación a la hora de hacer las cosas, nunca vamos a caer en la religiosidad. Hagamos mil ayunos, hagamos un montón de cosas. Si nuestra motivación es la gloria de Dios, no correremos peligro de caer en eso. Ahora, esta religiosidad no es inocua, es decir, no queda sin efectos. Si uno vive de esta manera, entonces hay consecuencias desastrosas. Y es lo que vemos a partir del versículo 8. Vemos las consecuencias de ignorar a Dios. Dice así, Zacarías 7, versículo 8. Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Bueno, aquí Dios da unas instrucciones, podríamos decir sencillas. Es un pasaje difícil porque a primera vista parece que está hablando directamente al pueblo, ¿no?, a la generación de Zacarías, pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que parece que está refiriéndose a lo que había dicho en el pasado, a lo que ya había anunciado a su pueblo antes de haber sido tomados y llevados al exilio. Y de alguna manera estos versículos, digamos que están recogiendo lo que los profetas antes de Babilonia, antes del desastre nacional, ya habían estado diciendo. El pueblo de Israel, por su religiosidad, había acabado viviendo de una forma injusta. Era un pueblo donde habían muchas desigualdades sociales, económicas. Era un lugar donde, pues, todo esto que dice el Señor, ¿no? Se oprimía a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Habían, pues eso, asesinatos. O sea, era un desastre vivir en esa época en el pueblo de Dios. Y los profetas habían sido usados por Dios para anunciar qué es lo que Dios esperaba de su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Lo que vemos, versículo 11, dice: ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Dios había sido muy claro. Dios había hablado. No le podían acusar de decir: ah, Señor, es que no sabíamos qué teníamos que hacer. Que... No, Dios había sido súper claro. No eran mensajes, ¿no?, que dijeran: oh, esto hay que interpretarlo, ¿no?, y esto es muy difícil. A veces, cuando no nos gusta algo en la Biblia, tenemos la carta, ¿no?, de decir: no, esto es que hay que interpretarlo en su contexto, y así ya encontramos un camino, ¿no?, para salir. No, los mensajes de Dios habían sido muy claros. No había margen para perderse en interpretaciones. Era muy claro: tenían que vivir de una forma justa, tenían que cuidarse los unos con los otros, practicar misericordia y compasión. Pero el pueblo de Dios simplemente no quiso escuchar este mensaje. No le interesaba. Tenían otras prioridades en su vida. Sí hicieron como los niños pequeños. Esto lo he visto yo en mi casa. Cuando se enfada uno con otro, una forma de hacerle enfadar es: se tapan las orejas y dicen: no te oigo, no te oigo, no te oigo. Entonces el otro intenta gritar más, pero como tiene las de esto y está hablando, pues no le oye. O los jóvenes, ¿sabéis? Me acuerdo de Homer Simpson, que decía: si me tapo los ojos no es ilegal, ¿no? Y lo hacía para pasar un semáforo en rojo. Bueno, desgraciadamente vivimos así muchas veces. O eso pretendía hacer el pueblo de Dios, ¿no? Si no lo escucho, si no hago caso, entonces no me afecta. No, la ley de Dios, su mensaje está allí. Que tú lo quieras escuchar o no, es tu responsabilidad. Pero ese mensaje no cambia y sigue implicando a su pueblo. Y esta era la actitud durante siglos del pueblo de Dios: no querer escucharle y endurecer su corazón. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Cuál fue la consecuencia de vivir de esta manera, ¿no?, de vivir sin querer escuchar al Señor? Lo que vemos en la segunda parte del versículo 12 y adelante. Dice: vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y sucedió que, como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Fijaos las consecuencias tan desastrosas de no escuchar al Señor. El pueblo de Dios perdió la comunión con Dios. Dejaron de disfrutar de él y acabaron por ser, dice aquí, esparcidos, ¿no?, como llevados al exilio. Perdieron el templo, perdieron pues todos esos privilegios que Dios había concedido a su pueblo. Pues todo eso lo perdieron. Y fijaos, dice la última frase, es demoledora, ¿no? Convirtieron la tierra deseable en desolación. Esa tierra que Dios había prometido hacía siglos, que Dios les había ganado, una tierra donde podían vivir en paz, donde había provisión, fluía leche y miel, podían disfrutar de una relación con Dios sin problemas, esa tierra que era un lugar deseable, ahora era un lugar de desolación. Y todo por no querer escuchar al Señor. Y sin duda el pueblo de Dios, pues aquí nos está mostrando una forma muy evidente de cuál es el principal problema del ser humano. Antes, ¿no?, decíamos que la religiosidad es este esfuerzo humano por acercarse a Dios. Y de primeras no suena mal, ¿no? Si alguien nos dice, yo me estoy esforzando por acercarme a Dios, podemos decir, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero el problema del ser humano es que se esfuerza en llegar a Dios sin escuchar a Dios. Quiere llegar a Dios sin hacerle caso. La religiosidad, al final, lo que busca, en verdad, en la esencia, no es acercarse a Dios. Lo que busca la religiosidad es ponerse en el lugar de Dios, determinar las normas. Señor, si vamos a tener una relación, va a ser en base a mis condiciones, a lo que yo diga. Me acuerdo, estuve sirviendo en unos campamentos de verano cristianos, y había una chica allí que pues había estado semanas sirviendo, limpiando baños, atendiendo a niños, cuidando, haciendo un poco de todo. Y ya era el sábado que nos volvíamos para casa y me dijo, o le pregunté, bueno, ¿y qué vas a hacer estos días? Dice, no, hoy es mi cumpleaños y esta noche pues voy a salir con mis amigas, voy a disfrutar. Y yo, vale. Y ya mañana ya descansaré. Le dije, pero mañana es domingo, o sea, ¿no vas a la iglesia? Dice, no, hombre, a la iglesia hay que ir cuando uno lo siente, cuando te nace del corazón y tienes ganas de ir, entonces ya iré cuando... Y digo, no, para mí, en mi mente, no tenía sentido. Como una persona, ¿no?, podía haber dedicado semanas de su vida a servir al Señor, ¿no?, a hacer cosas que no le pagaban, sino las hacía como voluntaria, pero luego querer relacionarse con Dios en sus términos, ¿no?, cuando yo lo sienta, cuando yo quiera. Pues desgraciadamente a eso nos lleva también la religiosidad. Uno puede pensar, ¿no?, que no, el extremo de la libertad significa que disfrutas a Dios de una forma más madura y no sé qué. No, Dios ha dejado más o menos cómo quiere relacionarse con nosotros. Entonces, la innovación, ¿no?, la originalidad, todo eso siempre tiene que pasar por el filtro de lo que Dios ya ha dicho, de cómo desea tener una relación con nosotros. Y el problema del ser humano es eso, no quiere escuchar a Dios. Ayer también venía otro hombre a la Rambla a decirme, bueno, yo sí que creo que hay un Dios, ¿no?, y que al final los buenos irán para allí, los malos irán para allí. Pero y ya me ponía muchas trabas, ¿no? Y yo le digo, bueno, cuando le contestaba, ¿no?, y le decía, bueno, ¿por qué no estudia, ¿no?, lo que Dios ha dicho? Y entonces se puede hacer una idea de lo que Dios... No, yo no necesito la Biblia, ¿no?, para saber cómo es Dios. Yo no necesito que el Señor me diga nada para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Bueno, eso es el ser humano. Ese es el corazón pecador del ser humano, que anhela estar en el lugar de Dios. Y a esto nos enfrentamos afuera, pero desgraciadamente todos los creyentes todavía batallamos contra nuestro viejo hombre. Batallamos con ese corazón que quiere sentarse en el trono de Dios. Ese corazón que quiere determinar cómo es mi relación con el Señor, ¿no? Y pues desgraciadamente lo expresamos de muchas maneras, ¿no? Cuando buscamos pareja, cuando buscamos trabajo, ¿nos centramos en lo que Dios me ha dicho que tengo que buscar? ¿O me centro en lo que yo quiero y si encaja con lo que Dios quiere? Amén y gloria a Dios. Pero si no, bueno, ya me arrepentiré luego. No, obviamente que no. No queremos escuchar a Dios tampoco cuando nos dice que Él tiene que ser la prioridad en nuestra vida, que Él tiene que estar por encima de cualquier otro afecto o amor de nuestra vida. A veces no queremos escuchar a Dios cuando nos dice, pues, que mi ministerio principal no es el de la murmuración, sino que es usar mis palabras para edificar a los demás y hacer avanzar su reino. Tenemos que escuchar a Dios para saber cómo relacionarnos con Él. También un pasaje como el de hoy nos advierte a no caer en los mismos errores que el pasado. En este caso, el pueblo de Dios ya iba un poco por el mismo camino que sus antepasados, no escuchando al Señor. En nuestro caso también, nosotros, como iglesia, como creyentes, podemos caer en los mismos errores que hemos tenido. Y como iglesia, pues hemos reconocido estos años, ¿no?, que quizá en el pasado hemos sido poco inflexibles, rígidos, nos hemos fijado más en cuestiones superficiales y hemos estado ignorando cuestiones esenciales que el Señor nos dice en su palabra. Y claro, pues como consecuencia, generaciones enteras se han evaporado de nuestra iglesia. El Señor nos llama a volvernos a Él, a no seguir por este camino, a no estar tan pendientes quizá de detalles sin importancia y a centrarnos en lo que seguro que Dios nos ha dicho. Ir y hacer discípulos. Amaos los unos a los otros. Guardad la unidad que da el Espíritu. Entonces, hermanos, centrémonos en amarnos los unos a los otros, en cuidarnos, en preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual mutuo. Nos arrepentimos como iglesia de quizá haber convertido lo que tenía que ser tierra deseable en tierra desolada, como dice este pasaje. Volvamos al Señor y centrémonos en Él, en escucharle, en comprobar qué es lo que dice su palabra y tratar de ponerlo en práctica. Y a veces nos va a incomodar, no nos va a gustar, porque la palabra de Dios pues viene de Dios, que es santo, perfecto, justo, que es puro. Y tenemos que ser como Él. Entonces, obviamente, va a haber cosas que dice la Biblia que no nos gustan, que nos van a costar de hacer. Pero estamos llamados a disponer de lo que el Señor ha provisto para nosotros. Como vimos en el capítulo 4, para servir al Señor no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, con nuestros medios, sino lo hacemos por su Espíritu, por la provisión que Él ha hecho para nosotros. Así que, hermanos, aunque sea difícil, aunque cueste, seamos valientes y escuchemos a Dios porque realmente Él se lo merece. Y en última instancia, tengamos en cuenta que hay que ir con cuidado, porque si durante mucho tiempo no escucho al Señor, me aparto de su voluntad, me puede pasar lo que le pasó al pueblo de Dios, que al final acabo desterrado, acabo alejado de la presencia de Dios, acaba mi comunión con Él. Y eso es el peor resultado posible para cualquier ser humano. Dios se merece que le escuchemos. Dios se merece que le prestemos atención en lo que nos dice en su palabra. Y Dios nos ha mostrado todavía más misericordia y paciencia que al pueblo de Israel en esos tiempos. Porque Dios había tenido mucha paciencia. El exilio de Babilonia no viene después del primer fallo, viene después de siglos y siglos y siglos donde el pueblo de Dios no le escucha. Pero es que con nosotros Dios todavía ha tenido más misericordia, porque la revelación que nosotros tenemos es mucho mayor que estas visiones y estos mensajes de Dios en Zacarías. Nosotros hemos conocido la máxima expresión de Dios, su revelación más potente, la venida de Dios hecho hombre, la venida de su Hijo que vino a este mundo y que el mismo Zacarías ya nos estaba anunciando. En Zacarías vamos a ver, ¿no?, que habla de un rey sacerdote. En Zacarías vamos a ver que este rey viene en un asno, en son de paz. Pero también en Zacarías vamos a ver cómo este rey prometido iba a ser traicionado por 30 monedas de plata. Este rey iba a ser traspasado. Este rey también, o este, en este caso, este pastor, iba a ser herido. Y nosotros sabemos que Dios estaba refiriendo a su propio Hijo Jesús, que Él iba a ser quien iba a sufrir todas estas cosas para que su pueblo le pudiera escuchar y seguir, para que realmente nosotros pudiéramos escuchar a Dios y obedecerle. Y Jesús se presenta también como el buen pastor en Juan capítulo 10, y dice Jesús que es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas. Él muere por las ovejas, por ovejas que somos tercas, sordas y rebeldes. Pero Él nos viene a buscar también como ese pastor que va a buscar la perdida, que deja las 99 y busca la perdida. Jesús viene a buscarnos también como ovejas perdidas. Y finalmente nos dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es lo que Jesús nos dice a sus ovejas. Dice, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y si estamos aquí un grupo de ovejas, la primera pregunta que nos tengo que hacer es, ¿estoy oyendo la voz de mi Señor? ¿Le estoy escuchando? Y conectado con escuchar viene, ¿le estoy siguiendo? Eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Ahora, como he dicho, Jesús se merece que le escuchemos y le sigamos. Y fijaos este contraste tan bonito, ¿no? De el pueblo de Dios, ¿cómo recordaba su pecado? Con un ayuno, ¿no? Decíamos, el ayuno del quinto mes era para recordar la destrucción del templo, pero al final recordaban también su pecado, lo que les separaba de Dios. Pero ahora fijaos cómo Jesús quiere que le recordemos a Él. No a través de un ayuno que nos recuerda nuestro pecado, sino que Él nos da pan, nos da vino para que recordemos no nuestro pecado, sino el que cargó con nuestro pecado. Para que le recordemos a Él, para que recordemos el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo para rescatarnos a nosotros, para salvarnos de toda nuestra maldad, para quitar nuestro pecado de en medio, sufriendo Él nuestra condena y liberándonos para vivir una vida eterna de servicio, de entrega y de amor a Dios. Ya no estamos, o sea, hay que hacer, os animo a hacer ayunos, por supuesto, como una forma de dedicarse más a la oración, no como una forma de manipular a Dios. Pero Jesús, lejos de mandarnos a hacer este ayuno para recordar nuestro pecado, Jesús nos recuerda con el pan y con el vino que vamos a hacer a continuación, que Él se encargó de nuestro pecado. Él se encargó de lo que nos separaba de Dios y Él dijo, haced esto en memoria de mí. Así que hacemos esto una y otra vez en memoria de Él, con el cuidado de no caer ¿en qué? En la religiosidad, ¿verdad? En pensar que quizá este pan y este vino se convierten mágicamente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. No creemos eso. Eso es añadir cosas a lo que Jesús había dicho. Y también con cuidado. La religiosidad también nos puede llevar a buscar nuestra justificación en nosotros mismos. Si yo hago todas estas cosas, entonces Dios me salva porque me lo merezco, porque soy muy bueno. ¿Cómo no me va a salvar Dios con lo majo que soy, con todo lo que hago para Él? Bueno, cuidado, porque eso también es religiosidad. Así que, hermanos, confiemos, busquemos al Señor y analicemos nuestra propia vida. Tratemos de identificar si realmente hemos estado viviendo de una forma religiosa hasta ahora. Si has caído en la religiosidad, en hacer cosas por las motivaciones equivocadas, vuélvete al Señor, pídele perdón, eso es lo bueno. Solo tienes que pedirle perdón y empezar una nueva vida. Pídele ayuda, que Él te muestre, te guíe. Ayuda, Señor, ayúdame a identificar estas cosas que sobran en mi vida y ten por seguro que el Señor te ayudará hasta el día en que Él venga. Pues acabamos, hermanos. ¿Os acordáis de la historia de la orca, verdad? Habíamos dicho que vino este entrenador de perros y les dijo que cada vez que arrancara un poco de silicona, que le dieran un premio. Y bueno, sin estar muy seguros, le hicieron caso. Entonces, cada vez que la orca, ¿tal?, le daban un premio, un premio, un premio. Y dijeron, bueno, hacemos esto, pues va a estar más feliz, ¿no? Va a estar siempre con premios. Pero ¿qué pasa? A la semana le dijeron, retírale el premio. Entonces la orca iba a hacer lo mismo, ¿no? Arrancaba la silicona, pero esta vez ya no le daban el premio. ¿Y sabéis qué pasó? Al poco tiempo dejó de arrancar la silicona. ¿Por qué? Porque al principio lo hacía porque lo disfrutaba. porque le gustaba, porque le hacía gracia, y por eso arrancaba. Pero cuando le empezaron a dar el premio, dejó de hacerlo porque disfrutaba y lo empezó a hacer por el premio. Y cuando le quitaron el premio, ya no quería hacerlo. Hermanos, desgraciadamente nosotros podemos caer en lo mismo. Empezamos sirviendo al Señor porque le amamos, porque hemos entendido el Evangelio, porque queremos comernos el mundo para Él, pero con el tiempo acabamos sirviéndole por el premio, por el reconocimiento de los demás, por lo que obtengo a corto plazo y al final, ni una cosa ni la otra. Me canso, me frustro y ya está. No caigamos en la religiosidad, no caigamos en servir al Señor por los efectos así que obtenemos a corto plazo. Sirvamos al Señor con la motivación correcta, porque Él se lo merece y porque Él nos ha amado hasta lo máximo. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor y vamos a pedirle ayuda para hacer esto. Así que os pido que dos o tres hermanos podamos orar y pidamos esta ayuda del Señor.